Buenos días, mi nombre es Catherine y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso a señora Vargas de iAdvice. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Catherine, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2018 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de empezar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y puede diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre del 2018. En este primer trimestre, el volumen consolidado de la compañía creció un 0,7%, impulsado por el crecimiento de volumen que tuvimos en Paraguay, Argentina y Brasil. Nuestros resultados financieros fueron positivos, con un margen de EBITDA ajustado que se expandió más de 80 puntos base, llegando a un 21,4% a nivel consolidado, y un crecimiento de utilidad neta de la compañía del 5,2%, lo que implicó una expansión de más de 90 puntos base en el margen neto de la compañía. Los resultados, tanto en Argentina como en Brasil y en Paraguay, fueron positivos. Las ventas y el EBITDA ajustado en monedas locales tuvieron crecimiento. En una base de comparación neutral de monedas, las ventas consolidadas crecieron un 9,4% y el EBITDA ajustado consolidado lo hizo en un 18,2%. Sin embargo, producto de la fuerte depreciación del peso argentino y el real brasileño respecto al peso chileno, que es nuestra moneda funcional, las ventas consolidadas de la compañía se redujeron un 5,1%, mientras que el EBITDA ajustado consolidado se redujo 1,2%. Gracias al foco que hemos puesto en una ejecución de mercado de excelencia, he de destacar que las cuatro operaciones tuvimos ganancias de participación de mercado durante el último trimestre, al comparar con el mismo periodo del año anterior. Respecto de nuestra nueva planta en Brasil, que como ustedes saben se ubica en Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro, estamos operando en marcha blanca desde principios del año y todo ha ido avanzando de acuerdo con lo planificado, en tiempo y en forma. En régimen, la nueva planta agregará aproximadamente un 30% a la capacidad instalada que tenemos hoy en Brasil. Esta planta nos permitirá embotellar agua mineral a un costo muy competitivo, asegurando el abastecimiento y reduciendo significativamente el alto costo de flete de transferencia que hoy tenemos desde Ribeirão Preto, ya que en el terreno contamos con una fuente de agua mineral. Además, más que doblaremos nuestra capacidad de producción de retornables, empaque clave para nuestra estrategia de revenue management, ya que permite alcanzar puntos de precio más atractivos y llegar a nuevos consumidores. Por otro lado, produciremos bebidas gaseosas no retornables a costos muy competitivos, en función principalmente de la nueva tecnología y la disponibilidad de agua, insumo que es crítico para el desarrollo de nuestro negocio y que dejará de ser una restricción dada su alta disponibilidad en la zona. Finalmente, nos ayudará a estar más cerca de nuestros clientes en la zona noreste del Río de Janeiro y Espíritu Santo, mejorando así nuestro nivel de servicio y calidad de atención. Adicionalmente, y como comentamos en el conference call anterior, en enero de este año anunciamos la suscripción del contrato de compraventa de Guayarauco, junto a Coca-Cola Chile y Embonor. Guayarauco es una compañía muy reconocida en el segmento de jugos premium en Chile y nos permitirá, además, incorporar nuevas categorías como son las frutas congeladas, los helados y los postres preparados. Esta adquisición refuerza nuestro objetivo de ser líderes en todos los segmentos y mercados en que operamos y viene a complementar nuestro portafolio de jugos en Chile. Además, refuerza nuestro compromiso con el negocio de bebidas no carbonatadas, ya que creemos que es un mercado con un gran potencial de crecimiento y va en línea con nuestra estrategia de ser un actor relevante en todas las categorías de bebidas. Finalmente, y en línea con nuestro esfuerzo constante por mejorar la comunicación con el mercado financiero y al mismo tiempo reducir la generación de residuos, hemos desarrollado una aplicación de relación con inversionistas y comenzaremos con un plan de comunicación de nuestra información financiera en forma 100% digital. Desde el App Store y Google Play podrán bajar de sus celulares nuestra aplicación Coca-Cola Andina IR. Esta es una nueva herramienta para la difusión correcta, oportuna y continua de la información financiera de la compañía al mercado y a la comunidad de inversionistas, analistas y accionistas de la compañía. En ella se encontrarán los informes anuales, los informes trimestrales que la compañía publica. Adicionalmente, entre otros, el calendario de eventos futuros, precio de las acciones, precio de los ADRs de la compañía y las diferentes novedades que se requiera comunicar. Todo estará al alcance de un par de clics en sus propios teléfonos celulares. Pasando a las operaciones, en Argentina durante este trimestre el volumen de venta creció un 4,6%, explicado por el crecimiento de volumen de la categoría de gaseosas y jugos, que fue parcialmente contrarrestado la categoría de aguas. Este es el segundo trimestre consecutivo en que vemos un aumento de volumen de venta, lo que pareciera ratificar el cambio de tendencia que habíamos pronosticado. Nuestra participación de mercado en el segmento gaseosas alcanzó 62,5 puntos, aumentando 60 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior. En Brasil, este trimestre el volumen de venta creció un 0,8% respecto del año anterior, explicado por el crecimiento de volumen en la categoría de gaseosas, aguas y cervezas. Los volúmenes del trimestre continúan influenciados por factores macroeconómicos y por un bajo nivel de confianza de los consumidores, lo que impacta el consumo. Nuestra participación de mercado alcanzó, sin embargo, 62,9 puntos, lo que es 70 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior. A pesar del difícil contexto que nuestra operación ha venido enfrentando, la franquicia continúa mostrando resultados financieros positivos con expansión de márgenes. En Chile, el volumen de ventas se redujo un 4,6%, explicado por una disminución de la categoría de gaseosas y aguas, que fue parcialmente contrarrestado por un aumento en la categoría de jugos. Sin embargo, nuestra participación de mercado en gaseosas llegó a niveles de 67,3 puntos, 60 puntos base por sobre el mismo periodo del año anterior. En Paraguay, nuestro volumen de ventas creció un 6,9%, explicado por el crecimiento en los volúmenes de venta en todas las categorías e impulsado básicamente por la categoría de jugos. Nuestra participación de mercado alcanzó 70,9 puntos, lo que es 440 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior, reflejando así la extraordinaria ejecución en el punto de venta que se ha venido implementando en esta franquicia. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde las monedas locales al peso chileno, particularmente producto de la depreciación respecto al peso chileno de 36,9% del peso argentino, 12,4% del real brasileño y de 7,4% del guaraní paraguayo. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 27,8% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios que hemos realizado y por el crecimiento del volumen de venta comentado por Miguel Ángel. Los costos de ventas crecieron 20,6% en el trimestre, lo que se explica por tres factores. Primero, el aumento de los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. Segundo, la devaluación de 25,7% del peso argentino respecto del dólar, lo que tiene un impacto negativo sobre nuestros costos dolarizados. Y tercero, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la alta inflación local. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 29,5% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por gastos como fletes, mano de obra y servicios que proveen terceros, que han aumentado principalmente producto de la alta inflación local y también un mayor gasto de marketing. Finalmente, el EBITDA creció 41,3% en el trimestre y el margen EBITDA se expandió 187 puntos base, llegando a 19,1%. Argentina así representó un 26% del EBITDA generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron 2,2%, lo que estuvo explicado por el aumento del volumen de venta y por el impacto positivo del reverso de una provisión relacionada a la exclusión del ISMS de la base de cálculo del PIS/COFINS durante una parte del 2017, por un monto de 15,2 millones de reales. Los costos de venta aumentaron 2,8%, lo que se explica principalmente por el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados la depreciación de 3,2% del real respecto del dólar, por mayores cargos por depreciación, explicado por la nueva planta Duque Caxias, y por el mayor precio de la resina. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor precio del azúcar y un menor uso de azúcar por las reformulaciones que hemos venido realizando. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración se redujeron 5,1%, lo que se explica principalmente por un menor gasto de marketing y un menor costo de la mano de obra. El EBITDA en Brasil aumentó 9,9% en el trimestre y el margen EBITDA fue 21,4%, una expansión de 146 puntos base. Brasil representó un 31% del EBITDA generado por la compañía. En Chile, las ventas netas se redujeron 2,4% en el trimestre, lo que tuvo explicado principalmente por la reducción del volumen antes comentada, que fue parcialmente compensada por los aumentos de precio que hemos realizado. Los costos de ventas se redujeron 2,3% en el trimestre, explicado por el efecto positivo de la apreciación del peso chileno de 8% sobre nuestros costos dolarizados y un menor uso del azúcar por las reformulaciones que hemos venido realizando. Esto fue contrarrestado en parte por el cambio en el mix hacia productos bajos y sin azúcar, que tienen un mayor costo de concentrado y por un mayor costo del azúcar durante este periodo. Los costos de distribución y gastos de administración se redujeron 1% en el trimestre, explicado principalmente por un menor gasto en fletes, que fue parcialmente contrarrestado por un aumento en el costo de la mano de obra. El EBITDA en Chile se redujo un 4,6% en el trimestre y el margen EBITDA llegó a 22,6%. La operación de Chile representó un 33% del EBITDA generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas aumentaron 14,1% en el trimestre, explicado por el crecimiento del volumen antes mencionado y por los aumentos de precios realizados. Los costos de venta aumentaron 17,2%, lo que fue explicado principalmente por aumento en el costo del azúcar, el mayor volumen vendido y el aumento de los ingresos que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 6,3%, lo que se explica por un mayor gasto en mano de obra, un mayor gasto en publicidad y un mayor gasto en fletes, producto del mayor volumen vendido. Todo esto fue parcialmente compensado por menores cargos por depreciación. Así, el EBITDA en Paraguay aumenta un 8,6% en el trimestre y el margen EBITDA alcanzó 28,0%. Paraguay representó el 10% del EBITDA generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y su primera pregunta viene de Antonio González con Credit Suisse. Su línea está abierta.
Hola, buenos días, Miguel Ángel, Andrés y Paula. Gracias por tomar mi pregunta. Les quería hacer dos preguntas. Primero, con respecto a Duque de Caxias, quería entender, está aumentando su capacidad instalada 30%. Y antes de Duque de Caxias, tenían una capacidad utilizada relativamente baja, ¿no? Por temas de ciclicidad y la crisis en Brasil. Entonces, entiendo que la planta irá avanzando en utilización paulatinamente, Pero les quiero preguntar, una vez que esté completamente utilizada, parece que hay exceso de capacidad, ¿no? Y entiendo que hay algunas líneas específicas, retornables y agua, en fin, que no tenían antes. Pero la pregunta más de largo plazo que les quiero hacer es, ¿ven espacio para racionalizar capacidad en otro lado? Y en caso que no, ¿creen que esto puede impactar una capacidad nominal instalada tan grande, su rentabilidad de largo plazo? Esa es mi primera pregunta y tenía una segunda pregunta, pero si quieren, espero que respondan esto primero.
Ok, Antonio, buenos días. Mira, con respecto al tema de la capacidad de Duque de Casillas, cuando uno comenta que incrementa el 30% de la capacidad, lo que es importante es entender que la capacidad, no todas las líneas hacen todo, por lo cual hay una capacidad de agua, hay capacidad de retornables y capacidad de Huanguay. Básicamente nos estamos doblando la capacidad de retornables en donde teníamos nuestra línea a full, trabajando, y territorios en donde no habíamos lanzado retornables por no tener capacidad para ello. Por lo cual, en ese caso, tendríamos defecto, estamos con un defecto de capacidad instalada frente a la demanda requerida en el tema de retornables que estamos supliendo. Lo mismo ocurre en aguas. En el caso de agua mineral, nosotros en Río de Janeiro no tenemos agua mineral, por lo cual dependíamos de otros embotelladores, hasta que instalamos la línea en Rivero Preto. Sin embargo, la distancia hace relativamente poco viable o poco rentable el mandar agua mineral desde Riberao hasta el Río de Janeiro, que lo estábamos haciendo a efecto de atender al mercado, pero no necesariamente eso era económicamente sostenible en el largo plazo. Por lo cual, preparamos el mercado y ahora sí estamos agregando capacidad nuevamente en agua, en donde nuestra capacidad era cero. Y en el caso de PET estamos agregando una línea que atenderá sobre todo la parte del norte de Río de Janeiro y Espíritu Santo, que se atendía desde la parte desde mismo Río de Janeiro, y en el caso de que alguna línea nos quede sin utilización, pues simplemente será una reducción de costos en lo que hace a, por un lado, a headcount, dado que la línea que hemos instalado en Duque de Casillas es muchísimo más tecnológica que las que tenemos en Río de Janeiro. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que también cerramos la planta de Victoria debido a la baja de volumen que había habido, lo cual también redujo la capacidad instalada que teníamos frente a el momento en que teníamos dos plantas. Por lo cual, la realidad es que en lo que hace utilización, en agua vamos a estar bien, al igual que en retornables, y en el caso de One Way, lo que estamos haciendo es optimizando y siendo más productivos. Y respecto hacia adelante, ojalá que se llene rápido esta planta, que se ha diseñado de una manera modular, de modo de poder seguir creciendo de una manera eficiente con líneas completamente automatizadas.
Está clarísimo, muchas gracias. Y si me permites, quería preguntar muy rápido también, Miguel Ángel, en el tema de reformulación, ¿nos podrías dar un comentario así rápido, big picture, de en qué mercados ves todavía más oportunidad para reformular y cuál ha sido a grandes rasgos el beneficio que han visto hasta ahora? ¿Creen que se puede hacer más o se ha capturado ya casi todo lo que esperaban?
Sí, Antonio, en reformulación, yo te diría que claramente en Chile es donde estamos más avanzados y tal vez en Paraguay donde estamos un poquito más atrasados. Aquí en la reformulación hay que tener en cuenta que tiene dos partes, ¿no? Una es nuestra intención de ir cada vez más hacia productos bajos en azúcar o productos sin azúcar, y por el otro lado está en el consumidor, en habituarse a este cambio y cambiar su demanda. Tenemos países que están en ese sentido mucho más aware de este tipo de tema, como es Chile, que hace que ese cambio sea más rápido, y hoy tenemos más del 30% de nuestro volumen en este tipo de productos bajo o sin azúcar. En el caso de Argentina y Brasil estamos en el medio y tal vez Paraguay es un país en donde todavía nos cuesta más el cambio, no por la reformulación nuestra, sino por el acostumbramiento de mercado a este nuevo tipo de productos.
Muchas gracias, Miguel.
Pero sí hay totalmente oportunidades.
Ok, muchas gracias.
A ti, Antonio, gracias.
Y su próxima pregunta viene de Alex Roberts con Citigroup. Su línea está abierta.
Sí, hola. Buenos días a todos. Dos preguntas de mi lado y los dos son realmente sobre Brasil. Empezando con volumen, ¿no? Es el segundo trimestre que nos vemos un crecimiento año contra año y después una larga plazo de contracción. ¿Ustedes piensan que estamos realmente por ver un año en lo cual los volúmenes realmente en la industria puede crecer? O sea, si estos dos últimos trimestres en Brasil marca o representa, ¿no?, tal vez una ligera punta de infección. Y más sobre el volumen que dieron en el primer trimestre en Brasil, entre el CSD y el non-CSD, si le puede comentar un poco de la tasa de crecimiento relativo, incluyendo tal vez, si es posible, un comentario sobre cómo fue los volúmenes en cerveza. Esta es la primera pregunta y después tengo un otro sobre Brasil.
Okay, Alex, buenos días. Mira, con respecto a Brasil, sí, tal como dices, la buena noticia es que ya es el segundo trimestre en donde los volúmenes son positivos. Claramente, Brasil macroeconómicamente continúa mejorando. En el caso de Río de Janeiro y Espíritu Santo, nos cuesta un poco más porque el mercado y la situación tanto económica como de seguridad en estos estados es más complicada que en el resto de Brasil. Pero claramente, en la medida en que el país siga tirando hacia arriba, pues estos estados irán mejorando y es un poco nuestro objetivo. De ahí todas las medidas que hemos hecho en mejorar nuestra capacidad de ejecución en el mercado, en nuestra competitividad, a efectos de lograr, por un lado, crecer en market share, que nos da parte de este crecimiento en volumen que tenemos. Hay que tener en cuenta que la parte política en Brasil todavía está incierta. Hay una elección este año y aún hoy todavía no están definidos los distintos candidatos y no hay ningún candidato que tenga una clara preferencia, por lo cual la situación hacia adelante sigue siendo de alguna manera incierta, pero eso no complica para nada lo que tenemos que hacer en el mercado, que es ser más eficiente y servir a nuestros consumidores con los productos que tenemos y seguir ampliando nuestras capacidades de ejecución. En el caso de cerveza, los volúmenes fueron positivos, al igual que en soft drinks y en stills. Y hacia adelante esperamos que continúe de esta manera. Yo no veo un gran crecimiento este año, probablemente siga en los niveles en que estemos ahora, ojalá que positivo, pero con una gran interrogante sobre qué pasa en las elecciones y cómo se va a vivir ese momento previo y post-elecciones en función del presidente que gane.
Ok. Pero entre CSDs y non-CSDs, ¿nos puede comentar cuál segmento ha tenido un crecimiento más fuerte o fue más o menos iguales, o no quieren comentar sobre esto?
El crecimiento de non-CSDs creció un poco más que el de CSDs, sin embargo, ambos fueron positivos.
Ok, muy amable. Y mira, la segunda pregunta es sobre margen, ¿no? 150 puntos bases de expansión en Brasil, o sea, que reportaron en este primer semestre. Pienso que, bueno, parece que no mucho venía de operating leverage, porque realmente no hubo un gran incremento en las ventas. Entonces, ¿sí se puede comentar un poco de esa expansión en la margen? Sí, sí realmente podemos pensar que fue en una cierta manera de la baja del costo de azúcar, y si nos puede comentar un poco en general cómo fue los costos de endulzantes en la empresa durante los primeros 3 meses del año. Muchas gracias.
Hola, Alex. Habla Andrés. Mira, voy a contestar primero tu última pregunta en el tema del costo del azúcar. En el primer trimestre, en el caso de Chile y Brasil, el precio del azúcar fue muy parecido en dólares al año anterior. Ya no hay cambios tan relevantes. En el caso de Argentina, fue bastante menor que el año anterior. Ya. Ahora, respecto a lo que queda para el resto del año, ya, sobre todo en lo que es Chile y Brasil, vamos a ver costos de azúcar cada vez con diferencias más importantes, ya más bajas respecto al año anterior. Ya hay que recordar que nosotros vamos tomando cobertura para los próximos 12 meses, ya en cierto rango. En el caso de Chile, nosotros hoy día ya tenemos, y en el caso también de Argentina, nosotros ya tenemos prácticamente todo el azúcar ya fijado. Pero las fijaciones han sido cada vez a precios menores, por lo tanto vamos a ir viendo una disminución paulatina en el costo del azúcar en todos los países respecto al año anterior. ¿Okay? El segundo semestre es cuando el efecto debería ser más fuerte. Ahora, respecto a los márgenes de Brasil, si bien aumentaron el primer trimestre, hay que recordar que una parte importante del aumento tiene que ver con el reverso de una provisión de 15 millones de reales, ya que está explicado en el press release, de un tema impositivo, ya que era del 2017 y que se reversó el primer trimestre de este año. Cuando nosotros proyectamos el año completo, nosotros esperamos márgenes en Brasil muy similares a los del año 2017. Esperamos tener un incremento, pero debe ser bastante menor.
Ok, muchas gracias.
Y su próxima pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Su línea está abierta.
Sí, buenos días. La planta de Duque de Caxias, Miguel Ángel, ¿cuándo sale de su fase de pruebas en retornables en agua y en PET?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mira, básicamente en lo que es PET y retornables, yo te diría, ya dentro de poco, en los próximos meses, estará ya en productivo a full. En el tema de agua, dependemos del último permiso, pero creemos que a mitad de año estaremos ya también en forma completa trabajando en las tres líneas.
¿Así que crees que en el segundo trimestre ya tengamos algo de retornable corriendo ahí?
Sí, sin duda. Es más, ya están recorriendo retornables y estamos ajustando las líneas para llevar en la curva de aprendizaje a las eficiencias que por fabricante tenemos que tener. Pero sí, retornables ya estamos produciendo.
Perfecto, gracias.
A ti, gracias, Carlos.
Y les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. La siguiente pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Su línea está abierta.
Sí, buenos días y muchas gracias por el espacio para preguntas. Les quería hacer una muy rápida sobre Argentina. Hemos estado viendo en el último año o 2 años, obviamente una corrección en inflación en el país, pero varias veces habíamos visto que varias compañías en consumo estaban teniendo que subir los salarios de los empleados con inflación del año anterior, mientras estaban subiendo los precios con inflación del año corriente, y eso había causado algunas distorsiones que estaban comprimiendo el margen. Este trimestre ustedes tuvieron un margen, una expansión en margen muy buena. ¿Pueden comentar un poco sobre cómo ha cambiado, si ha cambiado la situación macro o si ustedes lograron acuerdos especiales con los sindicatos de empleados o qué está detrás de estos cambios? Muchas gracias.
Hola, Felipe, buenos días. Mira, Argentina en la parte económica viene de alguna manera consolidándose y los volúmenes pareciera que están consolidados en crecimiento de aquí para adelante. Esperemos que continúen de esa manera. Respecto a los ajustes salariales, sin duda, hay cuando la inflación va a la baja, existe la posición del gobierno a efecto de continuar bajando la inflación, es que los ajustes sean con inflación futura, mientras que los sindicatos, la posición es mirar para atrás y compensar lo que se perdió y ajustar por la inflación pasada. Y eso siempre genera un gap que al final se termina negociando en algo intermedio o en algo más cerca de lo pasado, y que eso le ocurra a todas las empresas y tal vez dificulta un poco la velocidad con que se baje la inflación. De todas maneras, cuando uno ve que hace 2 años atrás estábamos cerca del 40 y hoy este año se estará cerca del 20, claramente se ve una mejora, tal vez no con la velocidad que uno quisiera que existiera, pero la tendencia se está consolidando. Y por el otro lado, por las negociaciones que comentó Andrés del azúcar y demás, vamos a estar compensando tal vez de cara hacia adelante ese mayor costo que tengamos por una corrección más hacia la inflación pasada que a la futura.
Ok, pero la presión en negociaciones entonces ha seguido siendo muy parecida.
Sí, eso digamos en Argentina casi es un estándar.
Ok, muchas gracias.
A ti, muchas gracias, Felipe.
Y les recuerdo que solo es el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y en este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, simplemente agradecerles el tiempo, su participación en este call y su interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Asimismo, los invito nuevamente a bajar la aplicación de Coca-Cola Andina IR para poder estar más cerca de ustedes todos los días. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Así que quedamos a su disposición y que tengas un muy buen día.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.